Hola, soy Antonio Arias de Lagartija Nick y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de los sonidos del planeta azul.
Durante los próximos minutos, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir a Antonio Arias. Maestro, bienvenido al programa nuevamente.
Bien hallado en vuestra compañía.
Los cielos cabizbajos.
Sí, son esas ciudades en guerra que reflejan los puntos en conflicto donde se registra o donde se manifiesta la distancia, donde el tiempo se para, donde hay una voz que siempre se oculta, que yo creo, supongo que es la que mi hermano quería magnificar, ¿no? Ese silencio que queda tras el conflicto. Pues creo que tiene que ver un poco con el álbum.
Hiroshima. Tokusatsu. Buenos días, Hiroshima. Soy un sol dentro de otro sol. Soy la sombra de la noche. Átomos bailando en tu honor.
Un trabajo que tiene el formato de poema sinfónico.
Sí, a mí me recuerda a esos discos de la clásica, ¿no? Basado en un poema sinfónico que a veces está presente, a veces la inspiración está ausente o a veces está chantado, ¿no? Pero refleja primero la idea del trabajo, pero también su pasión por a cualquiera que le interese la música clásica sabe que hay un montón de poemas sinfónicos y este es uno de ellos. Creo que refleja muy bien la pasión de mi hermana por la música clásica, eso por un lado, y por otra parte es cierto que lo que más trasciende es la palabra poema y significamos ahí pues la importancia que mi hermano tiene la poesía y que para la poesía tiene la figura de mi hermano, así que es como si estuviera explicado un principio, pero hubiese que desentrañarlo.
Ciudades que fueron devastadas por la barbarie de la guerra.
Sí, es difícil de centrarse en un tema así, ¿no? Cualquiera diría que por conocido está absolutamente asimilado o intrínseco en la psique de la gente, pero no es así. El tema de la guerra y de las víctimas y del conflicto en sí, de las causas que genera el conflicto y de lo que el conflicto genera, pues es lo que más se refleja a lo largo no solo del concepto del álbum, sino en cada canción está salpicada de un poco de dolor, un poco de arte, un poco de ruina, un poco de escombro. Curiosamente, Nagasaki es la última composición la que está escribiendo en la misma noche en que murió. Estuve hasta las 4 de la mañana trabajando en ese tema y era de los que me estaba más orgulloso, sin ser consciente de que era su propio, en la medida de lo evaluable, era su propio requiem, era su propia muerte la que estaba describiendo, pero es su última anotación. No sé si tanto en los diarios sí hay de esa noche en su muerte, pero sobre todo en el programa de hacer partituras Sibelius sí hay anotación hasta la madrugada del día 31 de noviembre, que fue cuando murió, al 1 de diciembre. Todas esas anotaciones reflejan ese minimalismo que hemos intentado conservar en Nagasaki, que refleja primero también su intención. Creo que también tienen sus diarios que hemos editado por ahí. Aparece como que a él le gustaría que empezara con Nagasaki y luego Hiroshima. curiosamente un tema demasiado visto para ser cantado, lo mismo que la leyenda de los hermanos, que era una historia que nunca había sido cantada. Lo de Hiroshima es algo que todo el mundo tiene más que asimilado, y al empezar con esas dos ciudades que curiosamente incitan a la investigación, ¿no? Porque luego también es un disco que estamos entendiendo ahora, una vez que se ha editado. Una cosa es estar metido en el proceso tan intenso de la elaboración, y otra cosa es oírlo, no por oírte, sino por oír qué es lo que dice y qué hemos mostrado en las letras y lo que viene a demostrar. Es que ese principio con Hiroshima y Nagasaki, hace poco leí o me explicó mi hermano José Ángel que los mismos que se salvaron de Hiroshima quedaron como apestados, y hay un caso de un maestro que huyó de Hiroshima a Nagasaki, y Nagasaki tampoco era la segunda opción, sino que hubo mal tiempo y al final por falta de combustible soltaron la bomba en Nagasaki. Así que hay una interconexión súper dramática, que los supervivientes de Hiroshima eran unos apestados. Empieza como la muerte en Samarra, sería.
Es bomba, la mano atroz en su soledad, es acción, es reacción, es mentira en una voz, es acción, es reacción, es solo sal.
Un trabajo que habéis creado a partir de las notas que tu hermano dejó en sus diarios.
El hecho de remover en todo su legado, ¿no? Sería más bien el ordenarlo, el catalogarlo, el intentar comprenderlo, más allá de una ansiedad primaria que había por reconocer su obra, que la hay, tiene un carácter de homenaje, el disco inevitable, pero eran como flashes, como fulgores que iban apareciendo conforme intentaba ordenar su trabajo y todos los proyectos, porque son infinitos, es como meterte en un sitio donde no puedes fijar la vista, ¿no? A la hora de ordenar todos esos proyectos, tanto musicales como periodísticos, como poéticos, había uno de los, digamos, el último, por supuesto, que se asomaba primero como último, de los cielos cabizbajos, pues sí, nos iba llamando el hecho de unas canciones en las que estuvo trabajando tantísimos años, el luchar por él, en el doble sentido de editar lo que dejó sin terminar y también reconocer su figura, pero no solo estaban las canciones que asomaban en ese proyecto, sino que en otros muchos diarios asomaban canciones que deberían estar en ese proyecto y que por tiempo, por ejemplo, Somalia era una canción del año 90 o tal, pero tiene muchísimo que ver con eso. Y él, sin embargo, se intenta centrar en una canción y una idea que desbordan toda su obra, ¿no? Toda su obra está salpicada de esos conceptos, y los cielos cabizbajos para algo que intentó dejar más cerrado, pero que al mismo tiempo se ampliaba en cuanto escarbaba en su legado.
Es acción, es reacción, es solo sangre.
Es acción, es reacción.
Comienza el disco con un coro, coro de cámara de Granada, ¿no? Con voces.
Hay un componente muy importante en la música de mi hermano, que es que ese coro estrenó en 2015 una cantata que había escrito mi hermano Mater Lux en latín, y ya habían desarrollado un método de comunicación, casi que de composición, porque mi hermano empieza con ellos sin tener muy claro cómo se establecen las leyes de, digamos, la cantata. Y gracias a Jorge Morata, pues el director del coro, íntimo amigo nuestro, pues mi hermano también consigue otra vía de expresión a través de su pasión por la clásica, pero orientado en una estructura de coro. A través de la experiencia de Mater Lux, ese contacto nos llevó a desarrollar, porque no sé si están demasiado explicados en los cielos que hay bajo la necesidad de un coro, pero ya era naturalmente importante por esa importancia de que la última obra que él estrenó en vida fue con ese coro. Teníamos otro, es uno de los grandes retos del disco, porque te da una visión vocal como nunca puedes tener en ningún disco. Tienes a 12 personas, digamos, arropándote, si no a tu servicio, sí arropándote, en una experiencia que en cualquier disco he aprendido ahora lo que siente Julio Iglesias en el escenario. Yo ese que si lleva 8 coristas, te sientes el rey, ¿no? En este caso no son coristas, es un coro con una importancia, una elaboración tremenda y lo que vengo a decir es que también ellos con un desarrollo emocional muy muy fuerte, ¿no? Por eso mismo, por ellos lo querían, lo conocían y habían empezado a trabajar juntos en 2015, o sea que es algo que apoya tanto al álbum, no solo por la potencia vocal que tiene, sino por los corazones que hay ahí implicados. Se hizo una premiere de Los Cielos Cabizbajos con la edición del libro que aglutinaba sus tres grandes proyectos, que no son los únicos, evidentemente, Omega, Mater Lux y Los Cielos Cabizbajos, y nos daba la oportunidad y la excusa perfecta para hacer una premiere, intentando acercarnos a otros aspectos que en el álbum a lo mejor hemos dejado más de lado. El caso es que Estrella, conocedora a través de mi hermano del proyecto, ya habíamos quedado en el mismo día del entierro de mi hermano. Ella decía que cuando hiciéramos Los Cielos Cabizbajos que tenemos que contar con ella, que ella quería estrenarlo, y así lo hicimos el año pasado, atendiendo a ciertas demandas que hay en sus diarios con respecto a la aplicación o el tratamiento del flamenco en el disco. A la vez lo he hecho con Estrella el año pasado, pues lo grabamos en calidad suficiente, en multipista, o sea, y al no poder contar con ella en estos meses, decidimos editar otra versión de la misma obra, porque hay canciones como Dresden, que compuso David Montañés, que se estrenó el año pasado, que no hemos metido en el álbum, pero que haremos en próximos directos, invitar a Estrella, como estábamos comentando ya, en canciones como Nagasaki, en algunas inéditas como Hiroshima. Hay otra versión, hay una versión extra de una seguidilla de Hiroshima con letra de mi hermano que cantaba Estrella, de tal manera que en aquel año, el año pasado, con la edición del libro atendimos a otros aspectos del proyecto, no sabiendo que el proyecto todavía se abría muchísimo más, porque esa experiencia primero nos dio valentía, porque había aquel día como 40 de coro y 8 por ahí de orquesta. Eso nos envalentonó primero porque la respuesta de la gente fue demencial, ¿no? La gente abarrotó el recinto, vimos la capacidad de conectar con la música y jugar y poder trabajar con las emociones. O sea que nos dio unos aspectos de la obra que no necesariamente hemos transportado fielmente a este álbum, pero sí que nos daban por lo menos la envergadura del proyecto. Así la gente podía acercarse a la obra y al corazón de mi hermano sin demasiadas interferencias, que creo que también es uno de los aspectos importantes. No es solo qué buena obra nos ha dejado, sino fijaros qué personaje más interesante.
Y hoy en Sarajevo han sido por fin enterrados los dos jóvenes, ella una bosnia musulmana y él un serbio ortodoxo, abatidos en un puente por los francotiradores hace 3 años cuando intentaban huir de la guerra. Las familias de ambos muchachos, pese a sus diferencias religiosas, han decidido que sus cuerpos reposen juntos después de haber permanecido todo este tiempo en tumbas diferentes. Desde hoy, Admira Ismić y Boško Bričić, que fueron conocidos como los Romeo y Julieta de Sarajevo, descansan ya en paz.
Cae sobre las rosas de Tetuán. Y un dios inverso, un dios, divide en dos el mismo mar. Vendrán los lobos hoy sobre las lunas musulmanas.
Incorporación de Cristian, que es amigo de la banda y sobre todo que ha desarrollado una intensa e íntima amistad con el tegrita JJ Machuca. Lo hemos visto en conciertos y siempre nos ha sobrepasado la dimensión del personaje. Primero porque ya Cristian lo tenemos asociado a un corresponsal de guerra, pero en realidad un corresponsal del compromiso. Y el poder abordar una de las facetas profesionales de mi hermano, que era brillante en tantas, y en el periodismo también, pues poder abordarla a través de nuestra amistad con John Sistiaga, en un principio era algunas indicaciones que tenía mi hermano sobre unos textos que quería colocar al principio de Sarajevo, pero ya desarrollando el concepto con John, vimos que no solo podíamos abordar una faceta de mi hermano, una faceta de su profesionalidad o la de John Sistiaga, no estamos abordando solamente lo que es el periodismo o la faceta periodística de mi hermano, sino que estamos abordando el arte del periodismo, el arte que conlleva el compromiso a través de la figura de John Sistiaga, que ha estado en esos sitios, y mi hermano que espiritualmente lo ha visitado también. Es como una confrontación también, un punto de encuentro y un punto de distorsión y un punto de quiebro, y eso lo consigue mi hermano y en la obra, pero también en lo que hablábamos antes del trabajo colectivo, cuando oye la voz de John Sistiaga en el caso de Sarajevo con una narración que ya tenía apuntado mi hermano por ahí, y luego la aportación que hace John al final del álbum con ese texto que es de su puño y letra de Somalia, y eso nos lleva al mensaje del álbum, ¿no? El arte consigue que atraviese lo que atraviese, intenta aportarle belleza, y ya te digo, no solo musicalmente o poéticamente, sino en este caso con el arte del periodismo, que creo que es lo más importante que estamos hablando. No hay nada del álbum que no tenga una intención artística, el periodismo más que otra cosa.
Viendo también las notas que hay en estos apuntes, en los diarios, vemos que hay dos referencias constantes en la trayectoria de tu hermano: el flamenco y su vinculación con Morente, pero también con Federico García Lorca, donde remite precisamente a poemas de poetas en Nueva York.
Sí, hay transtextualizaciones, si se puede decir así, de frases de Lorca. En este caso, ahora caigo, creo que es la canción... Este es el plan, no, la sangre no tiene puerta, no, esa es Nación Reacción. Ese creo que es de uno de los poemas de Poeta Nueva York. La sangre no tiene puerta en vuestra noche boca arriba. Lorca es, a través de mi hermano, un neo-Lorca, ¿no? Él siempre, nunca abandonó esa pasión lorquiana, no como adoración en sí misma o maestro a seguir, sino como maestro continuamente a analizar y a actualizar. Y eso lo consigue mi hermano durante toda su vida. Tiene un espíritu punk, tiene un espíritu lorquiano, tiene un espíritu conocedor. A través de Lorca también, el año pasado editamos una canción que se llama Strumen Lorca. Es increíble lo que venga a significar, es que en Lorca, en manos de mi hermano, no se muere. No es una reivindicación, no es una pose, no es un postulado, es algo que en sus manos Lorca siempre cobra vida, ¿no? Y Lorca, como quien dice, Lorca dice el flamenco y toda la interrelación que tuvo mi hermano en Omega y con Enrique, siempre aportándole proyectos, ideas y fantasías, ¿no? Pero siempre desde la raíz lorquiana, porque consigue siempre actualizarla, y en eso creo que es uno de los grandes descubrimientos del álbum, es cuando la gente también se enfrenta a que es un álbum de poesía. Mi hermano, principalmente, yo destacaría que lo primero que es un poeta de su generación, que atendió a los poetas de su generación, que trabajó con ellos, pero que al mismo tiempo siempre estaba con un pie puesto en Lorca, porque le servía para, no como anclaje tradicional, sino como elemento futurista prácticamente.
Guernica sangra bajo el sol, Guernica arde de dolor, Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño y nada más, no puede ser de realidad ese horror experimental.
Volvemos a los diarios, donde vemos que Jesús tenía muy claros algunos de los temas. Hay abundantes anotaciones en algunos casos, pero en otros esas anotaciones son más someras e imagino que ha habido que completarlas.
Claro, en algunos sitios o canciones estaban expresadas casi tal y como las hemos hecho en el caso de Sarajevo, tal y como las dejó terminadas en partitura y en letra, y sin embargo en Guernica, que también es de los días previos a su muerte, él solo deja unas anotaciones de la... Él quería revisar ese concepto que ya había desarrollado en su primer disco con TNT en 1982, Manifiesto Guernica. Pues estaba trabajando así días previos antes de su muerte sobre otra elaboración de unos acordes. Y luego unos apuntes, que como en el caso de Guernica era que le gustaría que a mitad de canción los elementos del cuadro cobrasen vida. Y ahí David Montañez, pianista y el que ha hecho los arreglos orquestales, perdón, y parte de la composición de Guernica, pues lo supo interpretar, que también nos sirvió en los diarios, no solo como norma estricta, sino como sugerencia abierta. Y ahí creo que conseguimos uno de los pasajes más llamativos del álbum, Y donde realmente abarcamos esa pasión que él tenía por las vanguardias de musicales de principios de siglo, de tal manera que tanto los apuntes unas veces siempre han sido casi deberes escritos y proyectos futuros, pero en otros casos era como, bueno, dejo esta obra sin terminar y a ver cómo lo apañáis, pero también es un proceso tan, no ha sido más difícil hacer eso en Guernica que transportar a la otra. Era igual de apasionante, igual de satisfactorio. Y sé por la parte que le toca a David Montañez, que también se ha entregado, ya era muy conocedor del trabajo con nosotros y de la obra de mi hermano. Así que en ese caso te podías dejar llevar por esa, eso que hemos comentado antes, por el aspecto colectivo que en el álbum, siendo un álbum de un proyecto, de una persona, de un grupo, pues todo lo que sea aportar energía y entrega por cualquier elemento lo engrandece, ¿no? Ya nos pasó en su momento con Omega, pero en este caso también.
El terror que asalta durante la noche, azul y rojo, destrucción total, que rara luz no quiere mirarse en el espejo.
En cualquier caso, este trabajo, Los cielos cabizbajos, es un proyecto también ambicioso, ¿no?, en cuanto a cómo se ha formulado.
Claro, antes hablábamos de Enrique hace un momento y Omega y estas cosas, y supongo que ya veníamos muy envalentonados en ese sentido. Aparte que ya lo habíamos hecho el año pasado, el reto era más estructural que organizativo, ¿no? Porque a la hora de afrontar y trabajar con tantísima gente, vimos que, como hemos comentado, dinámicamente para la música le venía muy bien, porque puede desaparecer un poco la banda, aparecer la orquesta, hace una escucha más dinámica. Si no la hace, debería hacerla, ¿no? Y por otra parte, a la hora de llevarlo al directo, nos sentimos en valentonas por las experiencias anteriores como Mega, que salíamos veintitantos también al escenario, ¿no? Y en este caso que también salimos como unos 25 personas con el coro, la orquesta y la banda ampliada con el piano de Montañés. El caso es que también nos ha ayudado, curiosamente, la puesta en escena de la gente con la que estamos trabajando, Cube, de Barcelona, nos ha ayudado también a aclararnos un poco. La misma disposición del escenario nos ha ayudado a la hora de desarrollar el concierto, ¿no? Nosotros el año pasado lo hicimos con otra colocación distinta, enfrentando a la orquesta con la banda, y aquí está mucho más incorporada, de tal manera que lo hemos podido afrontar con creatividad, sin ningún miedo, todo lo contrario, envalentonados por experiencias anteriores y beneficiados, porque todo el que entra en el proyecto, esto que hablo de la gente de Cube en Barcelona, que hace la escenografía y los focos, todos se apasionan por un proyecto que yo a priori consideraría que la gente pues no le podía llamar tanto la atención por visto, por conocido, por manido. Pero todo lo contrario, despierta a la gente siempre como un aspecto artístico que podemos desarrollar y que no hemos desarrollado en otras obras, y que esta temática nos lo proporciona. Así que creo que todo está en función de la proporcionalidad áurea del proyecto, y que la gente pues cuando lo ve también siente en directo, no solo en el disco, intentamos transportar esa emoción, y esa emoción es puramente un control de dinámica, ¿no? Cuando desaparecen las cosas, cuando aparecen, y con tantos elementos podemos hacer casi que magia, ¿no? En directo.
Y es ahora de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica. Esta ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos.
Fuiste un golpe de mar, un corazón o dos, una ola equivocada, sin saber.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Sarizorio del Control y Paco Valiente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
Estoy sentado aquí en los derribos de las cosas. Un cielo de Dalí pinta de Júpiter las olas. Europa y yo, la ilusión de eternidad. Europa y yo, el universo roza el mar. Que otro Dios sin preguntas, sin respuestas. Dios
no es un dónde, Dios no es un cuándo ni un porqué. Dios es un sitio al que todos llaman que. Silencio.